Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos a un episodio más del podcast número 45. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy nos toca conversar acerca del último especial de NXT, TakeOver Rival. Un show que venía con mucho hype. Teníamos en el main event el esperadísimo combate entre Sami Zayn y Kevin Owens por el título de NXT. Teníamos también el combate entre Adrian Neville y Finn Balor por la posición de retador número uno al título. Y pues nos tocará hoy discutir y llegar a la conclusión de si este show estuvo a la altura de las expectativas. Para eso estará aquí Fede Fromgel y debatiremos para desmantelar este show como siempre lo hacemos aquí en el programa. Tenemos también en la agenda para hoy la conversación acerca de cómo va el Hall of Fame de WWE este año, con lo que tenemos anunciado hasta el momento. Vamos a ver qué pensamos sobre los que están nominados ahora mismo al Hall of Fame. Y también tenemos la previa para Fastlane, con los combates que están anunciados. Vamos a ver qué ideas tenemos, cómo pensamos que esto puede repercutir en la cartelera final de WrestleMania. Así que, como verán, tenemos un show que promete ser muy interesante. Será mejor terminar ya con la intro y pasar de una vez a hablar de todo esto. Dejamos algo de música y volvemos en breve con Fede Fromgel y NXT TakeOver Rival. Bueno, ya estamos de vuelta y otra vez está aquí en el podcast Fede Fromgel. Vamos a hablar de nuevo acerca de un especial de NXT. Y Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, estoy bien contento de estar de vuelta en el podcast.
Bueno, Fede, hablábamos un poco antes del micrófono, antes de empezar a grabar esto, y decíamos que este show pues estuvo bien, pero no estuvo a la altura de algún otro especial de NXT que estuvo mejor, ¿no? Como el La Revolution, el último.
Exacto, ese que me acuerdo de que terminamos de verlo, habíamos quedado en grabar el podcast y estábamos los dos que no podíamos dormir y lo grabamos, ni bien terminó. Fue tipo, bueno, después hablamos para grabarlo y bueno, pero vamos a grabarlo ahora. Fue tremendo esto. Y tal, lo grabamos enseguida porque nos había dejado muy contentos. Y este creo que fue más desparejo, era lo que también hablábamos ahora antes de grabar. Sí. Como que tuvo dos partes muy, muy marcadas. De la primera mitad y la segunda mitad.
Sí, la diferencia con este era que venía con mucho hype, ¿no? Especialmente el main event. Claro. Creo que yo había dicho incluso que a pesar de que Sami Zayn contra Adrian Neville venía con una storyline detrás bastante bien trabajada y que el main event era finalmente la coronación de Sami y demás, este me parecía que por el hype, por quiénes eran y por cómo se había armado la historia con estos elementos de realidad y demás, era posiblemente el main event más grande de la historia de NXT, de los especiales.
Sí.
Y pues vamos a ver si estuvo a la altura de las expectativas.
Bien, vamos a repasarlo entonces.
Empezamos, teníamos en el pre-show a René Young, Corey Graves, Jason Albert y Byron Saxton en la mesa de análisis. Se muestra a Kevin Owens llegando a la arena, vestido con ropa elegante, algo muy raro en Kevin Owens.
Sí.
Lo más cercano que había visto a eso era ese atuendo, ¿no? Esta camiseta que tenía.
La camiseta que tenía el Ring of Honor.
Con la corbata pintada, ¿no?
Sí. Que era horrible.
Hay un video del ataque de Tyler Breeze a Hideo Itami en backstage, que sucedió en alguna edición de NXT, y que pues lo llevó a que se realizara un combate esta noche. No se había anunciado con mucha anticipación, pero ahí lo teníamos. Luego aparece también Charlotte en la mesa para ser entrevistada. Habla de que ha vencido a toda la división de la división femenina en NXT, a todas sus rivales las ha derrotado ya, así que su victoria es de esperar. Una buena promo de Charlotte aquí. Y luego hay una entrevista de Byron Saxton a la gente afuera con las predicciones y demás, y no mucho más que hablar en el pre-show. Pasamos al primer combate, era Hideo Itami contra Tyler Breeze. Breeze entra con un palo para selfies, adornado con piel. Creo que es el palo de selfie más elegante.
Es mejor, sí.
Hay una chica que se le acerca cuando está caminando por la rampa, se le acerca y hay un tipo de seguridad se encarga de ella. Esto estaba plantado, obviamente, no era una chica de verdad del público que se trepó. Hideo saca ventaja al inicio del combate con un penalty kick. Se le ve más suelto que en otras ocasiones. Parece que está un poco más confiado con su modo de luchar. Breeze concentra su ataque en la pierna izquierda de Hideo, figure four en el poste por afuera. Luego hay un figure four deadlock en el ring, que son las piernas cruzadas en posición de como de Boston Crab. Hideo vuelve a intentar un GTS, vuelve a hacer la posición, el público enloquece nuevamente, pero no lo aplica. Hideo sobrevive a un supermodel kick, luego Breeze está en dominio, pero Hideo deja de vender los golpes, así como Hulk Hogan hace el comeback. Muchas patadas al pecho de Hideo, dropkick hacia la esquina, y luego una patada frontal en carrera sobre Breeze para llevarse la victoria en un combate que estuvo corto, pero estuvo bien.
Sí, estuvo bueno, como decías vos, se nota a Hideo Itami bastante más suelto y bastante más cómodo. Y también como, no sé si decir metido en el combate, pero o sea, como más sentido. Fue como los otros combates, es como que siempre daba la sensación de que era un tanto falto de emoción, digamos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, esa secuencia cuando Tyler le pega y le pega y le pega y él se empieza a enojar y ahí hace el comeback, como que le da bastante más juego, ¿no? Se luce bastante más. Y bueno, y cuando pega las patadas tan fuertes que pega, se disfruta mucho más, tiene como mucho más sentido que venga de antes con ese enojo que demostró ahí, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Él estaba preocupado mucho por encajar en ese nuevo estilo, ¿no? Pero creo que se le ha dicho, yo escuché a Triple H en su última conferencia sobre este especial, diciendo que él habla con Hideo y le dice, yo te he traído por algo, ¿no? Yo quiero que tu estilo lo traigas acá, no que te adaptes, ¿no? De cierta manera debe haber una adaptación, pero Hideo tiene que seguir creyendo que es el tipo más duro del mundo, ¿no? Como lo era en Noah. Y aquí pues pateando así de duro, sin tener que estar pensando en que le voy a hacer daño o algo así. Pues es lo que él hace y es lo que lo pone over, ¿no?
Sí, totalmente. Es una característica. Y está bueno que lo pueda mantener. No sabemos si en algún momento cuando suba al roster principal va a poder seguir pegando así. Entonces habrá que aprovecharlo, ¿no? Mientras dure.
¿Y esto del GTS Fantasma? ¿Qué opinas sobre esta secuencia de Hideo que ya la viene repitiendo un par de veces?
Y está bueno. Creo que el público de NXT por lo general sabe de quién era Hideo Itami y por qué, ¿no? El GTS. Pero obviamente que es un juego también con lo de CM Punk, sin dudas. Uh-huh. Y está bueno, a mí me divierte y estoy esperando. Sé que el día que lo haga va a ser genial, la gente va a explotar. No sé, supongo que lo van a usar en alguna rivalidad, en algo importante, como, bueno, el arma de Hideo Itami, cuando la use va a tener que ser así, demoledor.
Tendré que debutarlo en un combate por el título, cuando vaya a ganar un
claro
título, ¿no? Y a partir de que lo use por primera vez, ya empezaría a usarlo regularmente, ¿no?
Exacto. Ha sido un momento clave.
Bien, pasamos. Hay una secuencia en backstage. Está Kevin Owens hablando con el referee. con William Regal, que lo mira con esta mirada de indignación que tiene, solo Regal lo puede hacer, ¿no? Y
sí.
Bueno, ahí estaba esa pequeña, ese pequeño segmento. Y luego viene el combate sin descalificación entre Baron Corbin y Bull Dempsey. Corbin corre hacia el ring, empieza el brawl, Bull aplica un suplex en la rampa, Bull tiene dominio en ringside, Corbin hace el lariat de Mick Foley en las cuerdas para que ambos caigan afuera, pero hay un botch. Bull no sale, se queda ahí colgado y bueno, luego sale por su propia cuenta después de un momento. Queda bastante mal esta secuencia. Sí,
bastante obvio.
No sé si fue peor que la del Titus O'Neil en Royal Rumble.
Estuvo a ese nivel, sí.
Corbin sobrevive al diving headbutt de Bull, que es su finisher. Es la primera vez que alguien sobrevive a ese movimiento. Bull intenta atacar con una silla, pero Corbin lo recibe con el End of Days para llevarse la victoria en un combate bastante corto. El público abuchea por el hecho de que no se hayan aprovechado de la no descalificación, porque no usaron armas o algo así, solo hicieron el brawl en ringside. Pero bueno, un combate que estuvo ahí.
Sí, algo decepcionante, y yo creo que es el... Podríamos decir, nada tiene sentido, una vez más.
Hashtag, nada tiene sentido.
Exacto. Primero, estuvo bueno, me acuerdo cómo se fue construyendo en su principio la rivalidad entre Bull Dempsey y Baron Corbin, los dos estaban imbatidos, las miradas, todo eso, estuvo bueno. Se enfrentaron una vez, ganó Corbin, se enfrentaron dos veces, ganó Corbin. Ya cuando se encontraron hace un par de semanas ahí en backstage, en la zona de entrevistas, que Bull Dempsey va y le dice a reta de vuelta a Baron Corbin, era tan innecesario, era... Bull Dempsey, ya te vencieron dos veces de una manera así totalmente dominante, ¿realmente me van a vender otro combate? Y bueno, lo vendieron, le sumaron el No DQ. Bueno, puede estar bueno.
Esa estipulación, se supone que en kayfabe era para darle algo de oportunidad a Bull Dempsey, ¿no? Porque había sido destruido dos veces antes.
Eso fue lo único que me dejó como la puerta abierta. Bueno, está bien, perdió dos veces, pero con No DQ capaz que tiene sentido. Pero después el combate fue bastante decepcionante. A mí, ya hablamos varias veces, Corbin me parece interesante, no ha demostrado mucho, pero me llama la atención. Bull Dempsey no, pero bueno. Y que no se hayan dado un golpe con nada fue bastante... Incluso, si no me equivoco, hay un momento que Bull Dempsey está dominando, va como a buscar algo abajo del ring, pero no agarra nada, después vuelve, y era como, ay, por favor, que agarren algo y se peguen. Si no, saquen la estipulación. Fue bastante, bastante decepcionante ese combate.
Sí, se sintió que pudieron haber hecho mucho más, y es lo que dices, ¿no? El concepto era, el inicial cuando lucharon por primera vez, era interesante por hecho de que ambos eran los que hacían squashes, que ganaban sin que hubiera una competencia real con sus oponentes. Y luego se enfrentan, que es lo lógico, para ver quién de estos dos, que siempre gana combates rápido, será el mejor, ¿no? Y Baron Corbin le gana, también en un combate rápido. Sí. Como que diciendo, ya, Baron Corbin es y nos olvidamos de Bull Dempsey, ¿no? Pero el error es que Bull Dempsey sigue ahí, vuelve de nuevo, vuelve a perder de la misma manera en el torneo. Y se hace un tercer combate que es totalmente innecesario y que pues no tuvo nada especial porque tenía esto de no descalificación que no se utilizó. Y pues esperemos que Baron Corbin a partir de ahora tenga oportunidades con otra gente para demostrar si realmente está al nivel que nos están vendiendo.
Sí, totalmente. Aparte, no sé si vos tenés también, como yo supongo, un cariño por NXT, ¿no?
Sí, sí.
Entonces era como que terminó el combate y decir, pa, qué pena... Toda la gente que debe estar mirando NXT ahora porque es un evento especial y ven este combate, ¿qué van a pensar de mi querido NXT? Me dejó esa sensación.
¿Sabes? Siempre decimos esto de que el show de dos horas es se siente bien porque fluye y que no hay nadie necesario y que todo va bien, pero siento que con esos dos primeros combates posiblemente la restricción de tiempo les haya desfavorecido, ¿no? Porque obviamente estamos guardando tiempo para los tres combates principales que vienen después. Y estos tienen que sufrir el recorte, ¿no? Y tal vez con un poco más de tiempo, tal vez no este, porque este finalmente no fue nada especial, pero el otro, el de Tyler Breeze y Hideo Itami, podría haber estado mejor con un poco más de tiempo, ¿no?
Sí, duró unos 8 minutos, una cosa así, ha durado 7 minutos. Uh-huh. Fue corto.
Y bueno, veremos si Bull Dempsey desaparece o no.
Sí, que no me trae sin cuidado.
Sami Zayn también está en backstage hablando con el referee, con William Regal. Se muestra a Becky Lynch y Bayley preparándose para el combate de más adelante. Y pasamos al combate por el título de parejas de NXT. Blake y Murphy, que pues la última vez que hablamos no me acordaba del apellido de uno de ellos.
Sí.
Contra los Lucha Dragons. Como sabemos, Blake y Murphy ganaron los títulos en uno de los episodios de NXT de manera sorpresiva. Y venían aquí a defenderlos. Sin Cara empieza con ventaja. Hay un botch en un Head Scissors entre Sin Cara y Blake. Kalisto resbala también en las cuerdas cuando quiere saltar hacia afuera. Hay desconexiones en este combate. No sé, no parece un poco accidentado. Hay muchos fallos. Parece que en las transiciones están un poco perdidos también. Los campeones lanzan a Sin Cara en el aire. Blake lo recibe en Neckbreaker. Es una buena combinación. Kalisto aplica una Huracán Rana que termina en Facebuster. Está de rodillas el oponente y queda bastante bien ese movimiento. Suplex de Murphy, Frog Splash de Blake sobre Sin Cara para la victoria en un combate que se sintió un poco difícil. Como que estos equipos sabemos que son buenos, pero esta noche por algún motivo no combinaron bien.
Sí, no sé qué pasó, y vuelvo a lo que decía recién, a esa sensación de decir, si son buenos, son buenas parejas, la gente que no ve esto a menudo va a pensar que esto es un desastre. Porque hubo dos botches que fueron como muy seguidos, muy pronto uno del otro, y el de Kalisto tratando de salir por encima de la cuerda fue aparte muy notorio, el salto ese que sale mal. Entonces es como, sin duda se va a hablar de esto, va a quedar, es muy visible, material para Bochamania seguro. Y bueno, eso fue una pena porque podrían haber dado un combate mucho mejor. Capaz que, como decías vos, el tema del tiempo, ¿no? Que tenían para hacer todo en muy poco tiempo.
Sí, a lo mejor iban un poco apurados.
Les jugó en contra. Y bueno, una pena. Igual me gusta que hayan retenido en cuanto a resultado Murphy y Blake. Aunque tengo un problema de que todavía me cuesta reconocerlos. Porque les empecé a prestar atención hace poco, cuando se hicieron campeones. En realidad antes me parecieron una pareja un poco del montón. Y entonces para la cobertura del otro día me costó un poco en algunos momentos ver bien cuál era. Bueno, como dijiste vos, no nos acordábamos el nombre de uno.
Sí.
No los teníamos muy muy presentes.
Antes tenían, en su atuendo tenían una diferencia. Uno usaba como un short, el otro usaba la trusa completa, claro. El pantalón, y ahora los dos usan igual, así que es un poco más difícil, pero creo que en el cabello hay algo que los...
Sí, ese es el tema, el pelo hay que prestar la atención ahí.
Sí, sí. Y bueno, Blake y Murphy son un buen equipo, hay que verlos en otro combate, ojalá que tengan una oportunidad más adelante de demostrarlo. Los Lucha Dragons, ahora que han perdido los campeonatos, probablemente tengamos a Kalisto en el roster principal dentro de poco. Esperemos que sí. Sin Cara ya está ahí.
Esperemos que sea, sí. Que sea con su gimmick actual, ¿no?
Sí, esto había salido el rumor de ese cambio, iba a ser un estilista homosexual, pero no, yo pienso que se ha desmentido, me parece. Era algo que no sé quién lo filtró, pero era una filtración apócrifa, ¿no? No era verdad.
Es que era muy absurda, ¿no?
Es que sería todo desaprovechar por completo el personaje de Kalisto.
No, totalmente, una locura.
Algo que me llama la atención es que se está hablando de que WWE quiere una estrella latina, a una estrella hispana, ¿no? Y se dice que quieren que sea de 6 pies y que tenga un físico impresionante, ¿no? Y que en este caso, pues Kalisto no encaja en ese molde.
No.
Pero si nos ponemos a pensar las últimas superestrellas más grandes, latinas, que han pegado, y lo digo no porque sean mis favoritos, sino porque han tenido resultados en cuanto a ventas y a ratings, en cuanto a la gente, a este espacio, mejor dicho, a este público latino, Eddie Guerrero y Rey Mysterio no eran de 6 pies de altura, eran más pequeños, pero de igual manera pues conectaban con el público. Yo pienso que esto de encasillar a las superestrellas por su tamaño, por su peso, es algo que no viene al caso.
No, es algo bastante antiguo y que hay como indicios, ¿no? Capaz de que se va a dejar en algún momento esa idea, pero todavía está presente. Y bueno, yo por lo menos yo espero que ya está, que esa idea vetusta deje de existir, y que si son luchadores con talento y que conectan, que no importe si son el prototipo que ellos quieren.
Por cierto, cuando termina este combate aparece en la pantalla un mensaje, ¿no? Hay una interferencia y sale un mensaje diciendo que la próxima semana sucederá algo importante en NXT. Y pues es el hacker, seguramente, Solomon Crowe.
Por fin, ya será hora, ¿no?
Sí, se ha esperado muchísimo el debut de Solomon Crowe. Ya se estaba bromeando, ¿no? De que probablemente se habían olvidado que estaba en el roster. O que se había perdido en alguna parte del Performance Center, ¿no? Pero ahí está Solomon Crowe. Por fin va a debutar y veremos cómo le va a ese personaje de hacker. Que con tanta demora se decía que probablemente cambiaría el personaje, pero al parecer
sí, es cierto.
Han quedado con esta idea de tenerlo como hacker y veremos cómo lo llevan, porque es un personaje un poco fuera de lo común, ¿no? Un poco que no se sabe cómo lo llevarán.
No, hasta ahora las últimas dos cosas, que obviamente son muy cortitas, pero si uno piensa en eso como base, resulta interesante que fue este mensaje y el mensaje en la intervención la vez pasada en un show semanal de NXT, creo, uh-huh. Y cuando estaba saliendo Tyson Kidd, si no me equivoco, que también como que se corta la transmisión un poco y se ven como unas palabras y unas letras ahí. Y bueno, uno sabe qué viene a ser de Solomon Crowe. Y creo que incluso después WWE pidió disculpas por el problema de la transmisión.
Había gente golpeando la tele, ¿no? Para arreglarlo.
Claro. Entonces está bueno, sí. Son un par de cositas chiquitas nomás que hicieron hasta ahora y ya se ven interesantes. Se puede dar buen juego con ese gimmick, espero, en algún momento.
Lo siguiente es el combate por el puesto de retador número uno al título de NXT. Adrian Neville contra Finn Balor. Otra vez tenemos la gran entrada de Finn Balor con esta pintura corporal, con este traje, este atuendo. Y pues se supone, según lo están vendiendo, que es los juegos mentales de Finn Balor para hacer que los oponentes se sientan intimidados. Y me gusta esta entrada, ya lo he dicho la última vez, pero algo que tal vez me fastidie un poco es el hecho de que sea la pintura no fue igual, pero fue similar, ¿no? Y algo sí. Que me gustaba de Prince David cuando hacía esto de la pintura, cuando estaba en Japón y cuando estaba en las Indies también, era la variación, ¿no? De llegar al evento y no saber de qué manera iba a venir pintado, claro. David, y pues que sea siempre lo mismo, un poco como que le baje ese interés, ¿no?
Sí, yo creo que muchos estábamos esperando a ver con qué se parecía, y si bien en el evento anterior, cuando apareció, fue increíble, estuvo genial y todos quedamos como locos. Ahora, la entrada fue igual, pero claro, ya la habíamos visto una vez, ya estábamos esperando otra cosa y fue como, ah, sí, bueno, ahí viene Finn Balor pintado, yo qué sé. Fue como esa sensación, pero igual es genial esa entrada, ¿no?
Sí, sí.
Pero, como decís vos, uno esperaba, capaz, acostumbrado a lo que hacía él antes, algún cambio.
Neville domina un poco al inicio, demostrando que no le afectan los juegos mentales. Finn responde, pero Neville sigue bajo control. Luego Finn aplica un dropkick en ringside, con Neville sentado en una silla, empujándolo contra la barricada. Neville sobrevive a un double full stomp en la nuca, desde la tercera cuerda de Finn. Pele kick de Finn, super kick de Neville. Finn sobrevive a un German suplex con puente. Luego Finn sobrevive a un finish splash. Neville sobrevive a un reverse brainbuster. Finn bloquea el red arrow con las rodillas, gira en cobertura pero cuenta en dos. Drop kick de Finn hacia la esquina y aplica el coup de grace, que es el nombre del finisher, este salto en double foot stomp desde la tercera cuerda, para llevarse la victoria. Se dan la mano después del combate, y en este resumen que acabo de hacer, no he capturado la magia y todo lo que fue este combate, porque la verdad que fue espectacular. Y si no lo han visto, por algún motivo, o tienen a alguien, conocen a alguien que no ha visto este especial, este combate es increíblemente recomendable, ¿no?
Es tremendo y tal cual, es difícil con palabras. A mí me pasa algo similar, salvando las distancias, cuando quiero, en la cobertura, ¿no? Que hago de Raw, por ejemplo, del pay-per-view, hablar sobre una promo de Paul Heyman, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo transmitís vos una promo de Paul Heyman? No podés, bueno, esto es lo mismo. Este combate, por más que hagas la gran descripción que haces, viste, de repasar todos los movimientos y eso, hay que verlo porque fue tremendo. Obviamente la gente que los conoce de las indies ya los ha visto, pero para un público nuevo debe haber sido una demencia.
Sí, no solo por los movimientos, sino porque lo hicieron con el ritmo pausado, llegaron a cada cosa haciéndola sentir importante, yendo con momentos de dominio, con storytelling, de uno dominando, el otro soportando el ataque, y pues hace que cada cosa tenga sentido y pues no es solo un spot fest, como se ve
Claro.
algunas veces en las indies, sino que tiene un sentido. Es como, lo habíamos dicho antes, recuerdo, una mezcla entre el estilo indie y el estilo de WWE.
Tal cual. Y queda fantástico.
Sí,
Porque a
sí.
veces, como decís vos, el Spot Fest, a veces yo no miro alguna empresa indie, miraba Ring of Honor, PWG y demás. Y sí, hay veces que los combates que no tienen nada, o sea, que son dos luchadores que hacen un montón de movimientos y un montón de saltos y un montón de cosas, están buenos las primeras veces que lo ves porque estás acostumbrado a WWE y a cosas así y ves esto y quedas como loco, pero después de que ves 20, 40 combates así, pocas cosas te emocionan. Entonces, como decís, esta mezcla un poco de ese estilo con el de WWE, que tenga un poco más de storytelling, que tenga otro tiempo, otro ritmo, lo hace súper interesante.
Sí, también algo curioso sobre este combate es que se había dicho que este combate, el de Pac contra Prince David en el Best of Super Juniors 2012, si no me equivoco, fue el combate que vieron en WWE. Me parece que específicamente fue William Regal quien lo vio y que decidió contratarlos a ambos, ¿no? Primero a Neville y luego a Valor. Así que había esta sensación de. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando WCW contrata a Eddie Guerrero y a Dean Malenko, porque los ha visto luchando en
Claro.
ECW. Y quiere tener ese mismo combate en su show, ¿no? Algo similar.
Claro, sí, no sabía eso, no lo había leído.
Sí, me llamó la atención. Y bueno, ahora tenemos a Finn Balor como retador número uno. Veremos si se arma un buen feud ahora con el nuevo campeón. Veremos más adelante lo que sucedió en el combate del main event. Pero rápidamente ha escalado posiciones y se ha colocado en esta pelea por el título, que podría ser ya una catapulta hacia su salto al main event, ¿no? Mejor dicho, al main roster. Se habla de que Finn Balor,
Claro.
la idea con él fue siempre tenerlo, no por mucho tiempo, en NXT.
Exacto. Sí, desde que llegó se sabía que iba a estar poco tiempo, un poco para aclimatarse y ya después derecho al roster principal.
Y Adrian Neville en la derrota, ¿qué sensación te da?
Y yo creo que Adrian Neville también está cerca, o sea, fue campeón. Después, bueno, las revanchas y demás con Sammy y me parece bien que haya llegado hasta la final porque obviamente iba a dar tremendo combate como fue el que dio porque tiene sentido de que si fue el ex campeón hasta hace muy poco si fue perdón si es el ex campeón fue campeón hasta hace poco esté todavía en la órbita y está bastante cerca también puede estar del roster principal. Y me parece que fue una derrota más que aceptable, con tremendo combate en la final del campeonato y que bueno, lo deja pronto para mí a que suba, ¿no? Al roster.
Sasha Banks y Charlotte también se preparan para el combate, que sería el siguiente. Título femenino de NXT, Charlotte defiende ante Sasha Banks, Bayley y Becky Lynch. Sasha y Becky trabajan juntas para encargarse de las babyfaces al inicio. Lanzan a Charlotte contra el borde del ring, se apaga la pantalla que está ahí abajo. Conflicto entre las heels, Becky traicionando. Becky ataca la pierna izquierda de Bayley en el ring, todas las oponentes están afuera. Cada una en este combate tiene tiempo de dominio. Codebreaker a Sasha entre Charlotte y Bayley. Luego Sasha aplica su doble rodillazo en la esquina sobre Charlotte y Becky. Huracanrana de Bayley a Charlotte desde la esquina. Belly to Bayley, pero Becky saca a Bayley del ring. Tope de Sasha sobre Bayley y Becky afuera. Luego crossbody de Charlotte sobre todas ellas. Belly to Bayley desde la segunda cuerda. Sasha saca a Bayley, cubre ella, pero la cuenta llega a dos. Al final, Sasha aplica su crossface sobre Charlotte, que no se rinde, pero Sasha gira en cobertura y se lleva la victoria, convirtiéndose en la nueva campeona de las mujeres aquí en NXT.
Bueno, este combate, o sea, creo que tenemos que evitar de hablar de las divas, ¿no? Del roster principal, ya lo dijimos 500 veces, no lo vamos a decir más. Solo lo recordamos, o sea, lo recuerdo con esta frase y bueno, ya los que escuchan ya saben lo que pensábamos de las diferencias y eso. El combate tremendo ritmo, me parece a mí, por lo menos, buenísimo. Como dijiste, momentos de dominio de cada una. Por momentos podía ganar cualquiera. Eso está bueno cuando un combate así a cuatro bandas tiene esa cosa de que puede ser cualquiera y que triunfe, le da otro condimento, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta, no sé, Becky Lynch y Bayley, que son están un poco detrás, digamos, ¿no? En cuanto a importancia o a estatus, capaz, ¿no? En NXT, por momentos, uno, si ganaban, uno no se sorprendía, ¿no? Y me gustó Bayley bastante más. Estuvo, lo que demostró en este combate estuvo genial. Becky Lynch también, porque yo comentaba, no me acordaba ni cuál era el tema de entrada, porque me acuerdo de verla siempre entrar con Sasha Banks. Y bueno, en cuanto a la victoria de Sasha, era algo que yo por lo menos estaba esperando. Tuvo un montón de oportunidades y bueno, creo que esta era la última, ¿no? Si no ganaba ahora, ya está.
Sí, claro, además el hecho de que Charlotte perdiera el título, hacerlo en una Fatal 4-Way era lo adecuado para no hacerla lucir mal, porque obviamente había muchas retadoras. Y bueno, Sasha también que gane así es un poco más a su encanto heel, pero sobre todo, o mejor dicho, a pesar de esta reflexión, Sasha finalmente cubre a Charlotte, ¿no? Entonces es algo así como se le da el empujón a Sasha, se protege a Charlotte al mismo tiempo, se le quita el título a Charlotte porque probablemente pronto tengan otros planes para ella, y pues Sasha ahora es la campeona. Y si Bayley no ganó aquí es porque seguramente cuando ella gane el título tendrá que ser con una storyline así como la de Sami Zayn, de llegar y de luchar y de finalmente ganar en un combate individual, y pues me parece un buen resultado.
Sí, sin dudas. Sasha tiene un gran personaje, es muy buena, y bueno, también Charlotte supongo que tiene que estar por subir también en algún momento al roster principal, a pesar de que, bueno, tuvo ese combate olvidado con Natalia.
Sí.
Pero lo que estuvo bueno, como decís vos, es ese detalle de que Sasha Banks haya sido quien cubrió a la campeona y eso de que, y también, como decía yo con el tema del ritmo, de lo bien buqueado que estuvo, lo bien armado que estuvo el combate.
Sí.
De que a veces los combates titulares por cuatro bandas son como una cosa, me parece, blanco o negro. O son geniales o están mal. Uh-huh. Y este es uno de los casos que fue genial.
Además, la preocupación era que últimamente en los shows de NXT, que estaban los shows semanales, habían tenido estas cuatro unos combates por equipos y demás, que se veía como que había, faltaba algo, ¿no? No estaban al nivel de los combates habituales de las mujeres ahí en NXT, y se veía que tal vez iba a ser un poco difícil que trabajaran juntas en un combate a cuatro esquinas, pero aquí lo hicieron genial, nuevamente como co-main event del show de NXT, y la verdad es que la división de divas, o la división femenina de NXT, es bastante buena, es de las mejores divisiones de todas las promociones de wrestling que sigo.
Sí, yo no sigo muchas empresas que tengan divisiones femeninas, así que...
No, pero yo digo, comparándola con, por ejemplo, la división de la X-Division, o qué sé yo, la división de los juniors en New Japan, de las divisiones, todas las divisiones, creo general. Que una de las más fuertes es la división femenina de NXT.
Es que es muy buena, y creo que estoy seguro, en realidad, que estás de acuerdo conmigo en que uno no sabe si quiere que suban en realidad o no. Uh-huh. Sabiendo lo que es el roster principal en el asunto divas y viendo esto, uno dice si realmente les gustaría que subieran o que se queden en este pequeño universo que es NXT, donde están mucho mejor.
La preocupación de cómo las tratarán al subir, ¿no? Porque la posición que hay en el roster principal para las divas y la que hay en NXT es muy distinta, y pues es una cosa que yo creo que con Charlotte como abanderada podría tratarse de cambiar la perspectiva del público, del gran público, sobre la lucha femenina, ¿no? Con ella como la campeona o como la luchadora que se ve que es buena en el ring, tiene buena personalidad. Y si se le da un espacio merecido en el roster principal, en algún segmento semanal, algún buen combate semanal con buen tiempo, podría trabajarse una división femenina que pues proyecte una imagen de importancia, ¿no? Como se trabajó, por ejemplo, en UFC con la nueva división de mujeres que hay ahora. Hay dos divisiones, que ahora Ronda Rousey es probablemente la estrella más grande de la empresa, cuando antes se hablaba de que las peleas de mujeres no iban a estar nunca en UFC. Se puede
Claro,
trabajar con
sí.
ese ejemplo, más o menos, ¿no?
Igual, el problema es que para cargar con pesos como Las Vegas, Summer Rae y gente así, hay que, para equilibrar esa balanza hay que poner mucho peso de este lado, digamos, ¿no?
Sí, eso es lo difícil. Hay una, ¿qué te digo? Hay una manera de hacer ya instaurada en el roster principal que va a ser difícil romper, porque las chicas no llegan como que a estar solas a reemplazar, sino llegan a acoplarse, ¿no? A convivir con lo que ya existe.
Claro.
Complicado. Veremos cómo lo hacen. Charlotte parece estar cerca de subir, así que estoy seguro de que la quieren cuidar porque saben que tienen algo especial ahí, así que tengamos fe.
Bien, bien, me gusta el mensaje positivo.
Vamos ahora al main event. Título de
Uf.
NXT en juego. Sami Zayn contra Kevin Owens. Y antes de pasar a hablar de esto, cuéntame cómo sentiste este video hype que teníamos en la previa a este combate, porque se trabajó con pocas semanas, es cierto. Desde que empezó, bueno, desde el último especial que fue hace 2 meses, se empezó a hablar de que eran amigos y todo esto, pero el verdadero feud entre ellos por el título empezó hace poco con la firma de contrato y con todo lo demás, pero ese video hype creo que condensó toda la historia que necesitábamos contar, ¿no? Han sido amigos de mucho tiempo, pero Kevin cambió por esto de tener una familia, ahora tiene otros intereses, y pues está celoso porque hayan llamado a sus amigos antes que a él a WWE. Y algo que este toque de realidad pues se siente, ¿no? Y añade
Sí.
mucho de interés al combate.
Tremendo, mira. No se ve, obviamente, pero es cierto, confíen en mis palabras. Me acuerdo de esto y me hizo de vuelta. Porque Kevin es probablemente mi luchador favorito, así de todo. Fuera de, no sé, de leyendas, ¿no? Pero de los actuales. Siempre fue, o sea, una demencia lo que me provocaba. Entonces, todo este video, ya hemos hablado. Venía con un hype tremendo, una locura, y ese video también brutal, así como decís vos, condensó perfectamente todo. Y es otra de las tantas veces en las que NXT parece que da cátedra, ¿no? De en poco tiempo hacer las cosas bien, o bueno, en miles de cosas que da cátedra a veces NXT, ¿no? Pero en este caso, una rivalidad simple, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, digamos, entre ellos? Todo bien explicado, todo y con sentimiento y que te mete, o sea, redondo, todo redondo y en poco tiempo, increíble.
Y además había el añadido de tener algo especial para la gente que ha seguido a Genérico y a Kevin Steen en las indies.
Ah.
Ver que ese combate que veíamos en 2010, por ejemplo, en Ring of Honor, de alguna manera ha llegado a WWE en 2015 y lo tenemos ahí en la WWE Network en HD.
No, increíble, o sea, ahí cuando uno piensa también, se piensa, se recuerda a uno mismo hace unos años, ¿no? Mirando, y no sé, en el 2010 tenía que bajar los programas, andar a saber de qué página perdida de por ahí, 2 semanas después, para verlos con mala calidad, es como decís vos, ahora lo estaba viendo en vivo en la network. Increíble, voy a decir increíble muchas veces porque, nada, es mucho.
Bueno, las entradas aquí son desde backstage, se ve a ellos caminando por ahí antes de que suene el tema de entrada. Está bien trabajado porque mientras entran los comentaristas están en silencio, hasta que llegan al ring no hablan para nada. La presentación se hace en el ring para la pelea por campeonato y luego de ello recién empiezan a hablar sobre el combate. Son buenos detalles para hacerlo sentir más grande. Y bueno, el
Sí,
combate.
me encantó eso, perdón que te
No,
corte.
no te preocupes.
Me encantó esa entrada, así desde backstage y como decís vos, con el silencio de los comentaristas. También le agregó esa entrada como una cosa de, wow, se viene algo importante acá.
Y este combate, más que ser centrado en el trabajo, bueno, vamos a decirlo así, en lugar de ser como centrado en spots, centrado en cosas de hacerlo espectacular para que la gente diga, oh, Kevin Steen y Genérico vuelven a luchar, estuvo trabajado más en el storytelling, ¿no? Todo fue como sí. contar historia, siguiendo esta línea de que se tiene esta historia detrás, de que son amigos. Se trabaja siempre con este dramatismo en el combate. Owen sale al inicio del ring, sale afuera, quema tiempo. Sammy salta sobre él, saca ventaja, vuelven al ring, pero Owen golpea a Sammy en la esquina, toma control del combate. Sammy vende muy duros los golpes de Kevin Owens. Owens domina también el ringside con chops, con varios golpes. Sammy hace el comeback, aplica el Blue Thunder Bomb. Luego Sammy sobrevive al combo Super Kick y Cannonball en la esquina de Kevin Owens. Sammy bloquea un Swanton Bomb con las rodillas, aplica un Exploder en la esquina. Va a aplicar el Geluva Kick, pero Owens lo evita. Moonsault de rebote de Sammy hacia afuera del ring, desde la tercera cuerda. Cae sobre Owens, pero vende el golpe que se da en la cabeza con la rampa. Eso será muy importante más adelante. Está Owens en el ring, en la esquina. Sammy busca el Geluva Kick, pero cuando está corriendo pierde el balance. Pierde el equilibrio, cae por un momento. Owens aplica el Powerbomb elevado, pero ahí cuenta en dos. Owens ataca luego a Sammy, semi inconsciente. Sammy sobrevive a dos Powerbombs seguidos. Los médicos revisan a Sammy. Le están preguntando si puede continuar o no. Él se ve totalmente perdido. Owens sigue atacándolo, golpeándolo, más Powerbombs. Y pues ante tanta destrucción, el referee se acerca, aleja a Owens y decide terminar el combate en una especie de technical knockout. Y pues el público se queda callado, no sabe qué acaba de pasar, suena la campana. Y el árbitro se acerca a Owens y le levanta la mano en señal de que ha ganado el título por esta vía, este final que es poco habitual en el wrestling profesional. Y pues Owens se convierte en el nuevo campeón.
Bueno, increíble, otra vez. Yo cuando separan a Kevin y parece como que va a terminar el combate, enseguida dije, no, seguro que va a pasar algo acá, no creo. Porque, como decimos, es re poco común que pase un final así. Uh-huh. Y cuando le dieron el título, empecé a dudar un poco. ¿Va a terminar así? No puede terminar así, no creo. Y cuando apareció, viste el cartel abajo, New NXT Champion, Kevin Owens. Bueno, está, terminó así. Y fue como... En el momento capaz que, si me retrotraigo a ese instante, fue capaz que un poco anticlimático... En el sentido de que uno está acostumbrado como al final rimbombante, ¿no? A el uh-huh. finisher, la cuenta de tres y la claridad, ¿no? De un combate que termina así, con certeza absoluta. Y este final así, ya te digo, como que me quedó esa cosa de... No, pará. No terminó. No, tiene que pasar algo. No, a ver. Ah, terminó. Y tuve como unos segundos, unos minutos de... De no entender, ¿viste? De que no entendía lo que pasaba y que me parecía una locura, pero visto al rato, ¿no? Cuando ya se me había pasado un poco, me pareció genial. Una bestialidad. Y está bueno que pasen cosas distintas, obviamente. O sea, cuando uno mira mucho wrestling, está bueno cuando algo lo sorprende cada tanto, ¿no?
Este combate me parece que quedó muy bien por lo que digo de la historia. Y en cuanto al resultado, se puede criticar a tal vez un poco el hecho de que Sammy había ganado el título en el anterior especial y que luego de un gran recorrido por este paso de la redención y demás, pero me parece que es una buena decisión quitarle el título así de pronto porque es un impacto que se causa en la historia de NXT y además le da el impulso a Kevin Owens que lo necesita ahora que acaba de llegar y además, como lo habíamos dicho la semana pasada cuando hablaba con Alejandro, él mencionó que pues Kevin llegaba a este combate con su primera oportunidad, la había conseguido con esta estrategia que tuvo de amenazar y demás, y pues que no hubiese ganado habría sido un golpe bastante duro a su credibilidad, ¿no? Y el hecho de que ganara, pues más bien es lo contrario, lo impulsa a de una vez a convertirse en algo que es importante, más o menos como mencionaron en comentarios, que claro, es exagerar un poco, pero es haciendo la comparación con Brock Lesnar cuando le ganó a John Cena en SummerSlam. Es algo similar, pero para el universo de NXT, ¿no? Kevin Owens ahora es algo que se convierte en alguien peligroso, ¿no? En comparación con los demás, y que lo será seguramente para sus próximos oponentes.
Totalmente. Sí, yo vi esa comparación bastante y la veo acertada en general esa sensación de bestia, ¿no? de que es una máquina de destrucción así, y de lo brutal, ¿no? De la repetición de un movimiento, creo que lo que genera eso, ¿no? Como los, creo que fueron 16 suplex de Lesnar, acá fueron como las 5 powerbomb seguidas. Esa cosa de decir, bueno, está, este tipo es un anormal, y para que alguien lo derrote tiene que ser otro anormal, o alguien totalmente fuera de serie, y obviamente sí le da un montón de juego a lo que puede pasar ahora en adelante con Owens. Y es cierto que lo que decías vos de todo el camino de Sami, pero al haber llegado, yo creo que ese camino que tuvo Sami Zayn para el título y la coronación fue tan genial que no importa que el reinado haya sido corto.
Sí.
¿No? Como que se llegó a un clímax y lo perdió de una manera... Bueno, o sea, claro, le perdió contra alguien que, como dije, una bestia, un bruto. Está bien, es un resultado aceptable. No creo que deje mal a Sami, que está super over con la gente, sin duda. Y bueno, a mí me encantó todo. Y ahora está bueno ver qué va a pasar después, porque va a haber una revancha en algún momento. Tenemos a Finn Balor también.
Sí. Sami seguramente estará fuera por un tiempo, ¿no? Vendiendo el castigo que ha recibido. Aparecerá, aparte está en el tour por Abu Dhabi, así que aparecerá después de un tiempo seguramente. No sé si se puede hablar de que va a subir. Seguramente, yo lo que deseo es que este feud continúe en el roster principal de alguna manera, trabajándolo de nuevo, ¿no? Porque un feud así, como lo hemos hablado con esta historia detrás de que son amigos y que a tantos años, y que Kevin Owens es un gran heel y Sami Zayn es un grandísimo babyface, podría funcionar en el main roster de una manera incluso mejor, incluso haciéndolo sentir más grande, ¿no?
Yo creo que podría funcionar por toda la vida y sería feliz de, así, eternamente, mientras sigan peleando, que tengan un feudo, cada tanto se peleen, lo acepto, lo compro.
Sí. Y hablábamos más temprano de estos estereotipos o estos modelos que se tiene para físicos, ¿no? Para las superestrellas. Sí. Y tenemos aquí a Kevin Owens, que pues no encaja en el modelo, pero estamos viendo que tiene un éxito ya. Se ha puesto over con el público, está vendiendo muchas camisetas, está llamando la atención de no solo del público, sino también de la gente en backstage. Así que podemos esperar que Kevin Owens, porque además de ser un buen luchador, tiene una gran personalidad. Así que yo pienso que si tienen realmente las ganas de apoyar lo que está ofreciendo Kevin Owens, puede llegar a ser una gran superestrella.
Totalmente. Es increíble su calidad en cuanto a técnica, ¿no? A lucha. Bueno, técnica no en el sentido clásico y puro, ¿no? No es un Daniel Bryan, no es de ese estilo, ¿no? Pero es buenísimo en lo que hace, es buenísimo en personaje. Y es ese tipo de luchadores que, por ejemplo, en la firma de contrato, parado, apoyado contra las cuerdas, sin decir nada, transmite un montón. Transmite más que algunos del roster principal en puestos muy altos, hablando, ¿no? No me refiero a nadie en particular, pero transmite un montón. Y sin duda tiene algo muy especial. Es un tipo súper especial. Y si sigue todo este tema que uno cree como que la WWE iba a cambiar con los años y como que se viene una posible nueva era y eso, sin duda podría ser una parte importante del futuro. Si todo sale bien, si como decíamos antes, se va este estereotipo del héroe grandote y americano y clásico, y hay como una nueva cabeza, Kevin tiene que ser parte importante del futuro.
Bien, para cerrar ya con esto de TakeOver, hemos hablado de que ha sido un show fragmentado, una primera parte un poco floja, una segunda parte bastante buena. No fue el mejor especial de NXT que hemos visto hasta ahora, tenemos aún como el mejor seguramente a AR Evolution, pero sí que estuvo bueno. Siempre estos especiales, al menos en los combates que son los que esperamos que sean buenos, pues siempre cumplen.
Sí, totalmente. Yo me puse a repasar un poco por arriba los últimos, y sí, siempre tienen un par de combates más o menos, y los importantes, increíbles, tremendos. Pero creo que en este caso, como dijimos, los que fueron más o menos fueron bastante menos que más. Entonces hizo como una brecha mayor. Porque en otros casos, no sé, por ejemplo, el que hablábamos, en R-Evolution estuvo el debut, creo, de Owens cuando peleó con CJ Parker,
Sí,
que le
sí.
lastimó la cara y eso. Y tal, el combate fue corto y eso, pero tal, era el debut de Kevin Owens. Y como que hubo carteleras un poco más parejas. Hubo diferencias abismales. Estuvieron los botch, los combates cortos. Pero siempre, un evento que te deja tres combates de seis, creo que fueron, que son geniales, ta, la nota del evento siempre va a ser buena, no hay forma.
Sí, bueno, esperaremos fecha para el próximo especial de NXT. Y ahora pasamos a hablar de otros temas. Tenemos temas aquí interesantes para comentar. No vamos a hablar del pene de Seth Rollins, pero tenemos otras cosas que comentar. Por ejemplo, Fede, ¿llegaste a ver el combate de Ashley Remington en Ring of Honor?
Sí, lo vi por suerte después que me avisaste,
Antes de que
bajé.
me comentes,
Sí.
la última vez que estuvimos hablando de NXT, la última vez que estuviste, Fede, en el podcast, comentamos un poco un show que viste de Chikara y pues nos quedamos a comentar brevemente a este luchador, ¿no? Ashley Remington, que tiene este personaje del marinero, ¿no? Y que es un tipo muy carismático. Y pues
Muy
yo,
divertido.
sí, y apareció en Ring of Honor Televisión como parte del Top Prospect Tournament. Y pues yo vi ese programa de Ring of Honor y Fede pues no lo está siguiendo recientemente, pero le dije, Fede, tienes que ver el debut de Ashley Remington en Ring of Honor, y pues ahora, Fede, cuéntame, ¿cómo te pareció?
Bueno, como bien dijiste, no estoy siguiendo mucho el Ring of Honor, me perdí en un momento, creo que hace un par de meses, después del último evento del año, creo que Final Battle, creo que es. Después me perdí un poco, a veces leo los resultados y eso, pero habiendo NXT, Raw, Lucha Underground, es demasiadas cosas, entonces le pierdo. Dije, bueno, vamos a ver Raw TV que me avisaste. Y me dijiste, es una gran entrada, pero no me esperaba. Creo que, ¿cómo es el personaje? Dalton Castle, creo que es el
Sí,
nombre
Dalton
que.
Castle, sí.
Allá va. Aparte no sabían cuándo iba a pelear, ¿no? Porque yo lo empecé a mirar medio suelto así. Y cuando lo vi salir con dos tipos. No sé, como. Es difícil de explicar, pero.
Eran los que lo abanicaban, ¿no? Una cosa
Eso.
así.
Como con unas cosas de pavo.
Sí,
Unos
sí.
abanicos. De pavo, no, perdón. Sí, pavo real, está bien.
Ajá.
El traje que él tenía, las poses. Cuando se subió al ring, que. El tipo, los que lo abanican se ponen como banco para que él los pise y suba. Es fantástico. Aparte, Ring of Honor no tiene ese tipo de cosas, por lo
Ajá.
general.
El
Creo
público
que Ring of Honor.
enloqueció, el público
Sí.
de Ring of Honor.
Ring of Honor, viste que creo que también lo comentamos en un momento con el tema de Ardy Evans. Le mete ahora un poquito de cosas divertidas, así
Con
como
Romantic
para.
Touch.
El Romantic Touch, claro, le está metiendo de a poco cosas así más entretenidas. Y bueno, esto de Dalton Castle fue genial. Creo que ambos lo recomendamos, supongo, ¿verdad? Para
Sí. No,
que lo vean.
pero sabes qué, yo digo la entrada, tienen que verla porque como
Sí.
habíamos comentado el combate, la última vez que hablamos de Ashley Remington, yo te dije, ¿no? Es un tipo muy carismático, tiene una grandísima personalidad, creo que más personalidad que cualquier tipo que esté en las indies y muchos de ahora de WWE incluso,
Sí, sin duda.
pero luchando no es tan bueno, es un poco flojo luchando y se notó mucho más que en Chikara, incluso aquí en Ring of Honor, y es una
Sí.
lástima.
Sí, eso es cierto. Pero tiene un lugar ahí, me parece que está bien que tenga como un puesto, ¿no? De tener momentos, incluso, bueno, en el combate este perdió, ¿no?
Sí.
No demostró demasiado en el ring, pero ya con la entrada y con algunos momentos durante el combate habla bastante. Y ya creo que hemos comentado muchas veces del tema de la gente que habla en los combates. Poca gente puede hablar o gritar durante un combate y no quedar mal, ¿no? Pasa mucho de los heels que hablan, que se meten con el rival y que le aburren o que no. Como que no cierra. Pasa mucho en las divas. En las divas yo lo detesto. Las divas que gritan, que. ¿Viste? This is my house, de Paige, por ejemplo, horrible. pila de luchadores que hablan, pero cuando este tipo, todo lo que tiene que ver con carisma que hace es fantástico.
Bueno, hablemos un poco del Hall of Fame para 2015. Tenemos
Bien.
algunos anunciados ya. Por ejemplo, empezando obviamente por el tipo que es más resaltante, Randy Savage, por fin va a formar parte del
Sí.
Hall of Fame.
Creo que es el gran nombre, ¿no? Todos los años tienen un gran nombre. Este año es este, es Randy Savage. Que bueno, no sé, nunca tuve bien claro por qué fue que se demoró tanto, ¿no?
Ah, sí, te cuento. Es una situación de que el mismo Randy Savage, cuando era, pues estaba vivo, estaba un poco más joven, cuando le ofrecieron entrar al Hall of Fame, él había visto que ingresaron todos los Von Erichs, por ejemplo. La familia Von Erich entera entró al Hall of Fame, incluso alguno de los hermanos que no era tan conocido, ¿no? Incluso no, creo que nunca llegó a luchar en WWE, era uno de los del, no era de los resaltantes, y que entró también al Hall of Fame como parte de los Von Erichs. Entonces él quería que, en lugar de que lo presenten a él solo como Macho Man Randy Savage, quería que presentaran a la familia Poffo entera, incluyendo a su hermano Lanny Poffo, a su padre, Angelo Poffo, si no me equivoco, y quería que entren todos juntos, no quería aceptarlo él solo, y pues antes de morir le había, como que a su hermano le había encargado que respetara esta decisión suya. Y que si no metían a toda la familia Poffo, él no iba a entrar a Hall of Fame, ¿no? Y pasando unos años, pues Lanny lo ha reflexionado y ha dicho que va a dejar de respetar esta decisión de su hermano, también tomando conciencia de que él mismo no es un gran luchador. Me refiero a que no tuvo una gran presencia en WWE
Claro.
como para ser Hall of Famer, así que dijo que es preferible que, pues, por los fans, y ya, pues, olvidando un poco lo que había dicho Randy, que entre a formar parte del Hall of Fame.
Mira, no sabía la historia, sabía de otras, ¿no? Como, no sé, el Warrior, el año pasado y eso,
Sí.
los problemas que había. No sabía por qué se había demorado esta. Y me parece una buena decisión, entonces, ahora que me contás el motivo por los fans y, bueno, una leyenda como él tiene que estar en el Hall of Fame, sin dudas.
Sí.
Así que es una buena idea, genial.
Bueno, pasando de geniales ideas a otras, ¿qué te parece Arnold Schwarzenegger?
Esa no me parece una buena idea, no me parece genial tampoco. Pero creo que, ahora no recuerdo, vos tenés bastante buena memoria, me parece. Hay personajes así en el Hall of Fame.
Sí, están, por ejemplo, a ver, Donald Trump
Por ejemplo,
está,
bien.
¿cómo se llama este tipo? Drew Carey.
Te maté. Drew Carr,
Drew
ese.
Carey está.
Pensé en ese, no me acordaba el nombre.
Sí.
Cuando se me vino a la mente gente que no tiene sentido, pensé en su cara y no me acordaba su nombre. Exacto.
Apareció una vez nada más en el Royal Rumble 2000 y que se eliminó solo, me acuerdo. Y es un tipo de televisión, pues, ¿no? Que salió una vez y que
Sí.
por eso está en el Hall of Fame. Y Arnold Schwarzenegger es más conocido, ¿no? Obviamente ha sido gobernador,
Claro.
ha salido en películas. Pero ha salido en WWE dos veces, una para golpear a Triple H, otra el año pasado. Y pues es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza que entre al Hall of Fame, solo entra porque es un tipo conocido que va a llamar la atención de la prensa y que además, como Triple H va a entrar a este Hall of Fame del fitness, que es el fitness que maneja Arnold Schwarzenegger, pues es como una forma de retribuirle esta
Ahí va
invitación.
una evolución.
Sí, pues es una cosa que es extraña y que, no, en este caso pienso que no van a abuchear a Schwarzenegger como lo han hecho con otros tipos, como con el mismo Drew Carey, me parece que lo abuchearon cuando entró al Hall of Fame, porque es Arnold, pero igual es una cosa que, para hacer un Hall of Fame de WWE, pues no tendría que entrar ahí Arnold Schwarzenegger.
No, aparte, seguro que si se ponen a buscar, tienen gente para meter en el Hall of Fame antes que Arnold, pero como decís vos, no creo que lo abucheen tampoco, no va a ser nada grave, va a ser en algún momento así como un relleno. No sé cuántos, hay un número, ¿no? De por año que entran. Yo el Hall of Fame lo tengo muy dominado, pero se ve que estaba flojo el de este año y precisaban meter a alguien porque
Sí.
no tiene mucho sentido que lo metan a él.
Y por último tenemos el anuncio de esta última semana que será Rikishi, también uno de los miembros de Hall of Fame de este año. ¿Qué te parece esta decisión?
Bueno, eso sí me parece bien. Rikishi sí es un personaje muy característico, aparte, ¿no? Uno enseguida lo recuerda, ¿no? Totalmente, o sea, es bastante. No es una leyenda, ¿no? Como dijimos, no sé, Randy Savage, pero si no vimos Hall of Fame entrar Arnold Schwarzenegger, puede entrar Rikishi perfectamente.
No, pero
Aparte tiene
además,
esa cuestión de la familia, ¿no?
sí, claro. Pero además está
Claro,
el
son
tema
una
de
familia.
que, claro, algunos dicen que Rikishi no merece entrar al Hall of Fame porque cómo va a merecer, Rikishi bailaba y nada más, pero lo que sucede es que WWE promociona a Rikishi como Hall of Famer, tomando solo su paso como Rikishi por WWE, olvidando que tiene 12 años de carrera antes en WCW como el Samoan SWAT Team y todo lo demás.
Tal.
Y pues es un tipo que ha hecho carrera y que ha participado, incluso ha sido promotor en algún momento también. Así que es un tipo que tiene historia en la industria y yo pienso que sí merece ser parte de Hall of Fame.
Claro, uno se queda con su baile, ¿no?
Sting Face.
Exacto. Uno tiene eso en la cabeza, pero sí, es un tipo que, como te decía, él, su familia, todos, es gente que lleva el wrestling en la sangre y obviamente merecido ese lugar ahí. No como la cabeza de este año, ¿no? Viste que, como decía, siempre hay alguien que es como el año en el que ingresó tal leyenda, pero sí un lugar de privilegio en el Hall of Fame, sí, merecido.
Sí, yo te digo, ¿sabes por qué también pienso que es importante Rikishi? Porque tenemos a Randy Savage, que es, claro, la leyenda, la más grande, ¿no? Para este Hall of Fame, pero es un tipo de los noventas, mejor dicho, de los ochentas, inicios de los noventas. Para los fanáticos más jóvenes no llama, tal vez no llama mucho a la memoria a Randy Savage. Y que
Claro.
pues Rikishi es una figura que es un poco más moderna y que tal vez los fanáticos más jóvenes sí se puedan identificar con él y pues le dé un
Claro.
poco más de interés al Hall of Fame.
Sí, tiene que tener eso un poco de tener para todos, ¿no? Para todas las edades.
Hablando de eso, también se rumorea que podría entrar Ray Stevens a Hall of Fame este año, que es un tipo que fue pareja de Pat Patterson. Pareja, lo digo, hablando de Pat Patterson, no quiero, tengo que especificar. Era su compañero de equipo cuando eran un tag team. Y pues es un tipo que era una estrella en San Francisco, recuerdo, en ese territorio, según he leído. Era compañero de Pat Patterson, fue quien lo llevó a la fama a Pat Patterson, así que es un tipo importante. Y yo pienso que entra al Hall of Fame está bien, seguramente también será. Pat Patterson está queriendo que suceda así. Y pues es una cosa que también suma un poco más a Hall of Fame, teniendo estas figuras legendarias que muchos de nosotros seguramente nunca hemos visto combates suyos, ni sabemos mucho
Claro,
de
no,
ellos,
no.
pero son figuras que tienen que reconocerse en algún momento.
Claro, bueno, yo no lo conozco, no me suena, pero me decís que tiene relación profesional con Pat Patterson y demás. Y bueno, sí, sin duda tiene que ser alguien importante.
Bueno, Fede, ha llegado tu parte favorita del podcast. Vamos a hacer la previa para Fastlane.
Bien.
Empezando, pensando en ti, empezando con Nikki Bella contra Paige por el título de las divas. ¿Qué me dices de este combate?
Ya, bueno, ya mi opinión de las velas es bastante conocida para nuestra pequeña comunidad, ¿no? Los que escuchamos el podcast, los que más o menos hablamos en Twitter y eso. No soporto las velas. Y la división de divas de WWE es tan mala. No, es chica y la mayoría apestan. Entonces Paige hace tiempo ya, creo que desde que subió al roster están en la órbita del título.
Sí.
Tuvo dos, tres reinados, no sé. Ya aburro, o sea, me encanta Paige, ¿no? Me encanta ella, me encanta verla, ¿no? Lógicamente. Me parece que está, que es buena. No es lo que era en NXT, obviamente. No es esa esperanza que tenían muchos cuando subió, ¿no? De la anti-diva y demás. Se fue un poco. Ha tenido unos turns ahí medios innecesarios, incomprensibles. No está muy llevado el personaje. Toda esta rivalidad tampoco ya. Aparte, viste viste lo que lograron, ¿no? Lograron que nos olvidáramos de la rivalidad de las velas. ¿Te acordás que
Sí.
hace un tiempo cuando hablábamos, creo que de Royal Rumble, no me acuerdo de qué, de que yo decía que nada tenía sentido, de cómo pasaron las velas de decirse, cómo fue la, cómo, ¿te acordás de la frase? Ojalá...
Ah, ojalá que mueras en el útero.
Ahí va,
hayas esa. Muerto en el útero, ¿no?
Cómo pasaron de eso a y ser la asistente personal por un mes, la humillación, a bueno, está, un día se unieron porque las atacaron a las dos y ya está. Y ahora nos olvidamos completamente, y lo lograron. Lograron que nos olvidáramos de eso. Y sí. No, es un combate que no me atrae, no sé.
Sí, bueno, alguna esperanza habrá en que Paige logre a sacarle algún buen combate a Nikki, pero más allá de eso, la storyline no tiene interés. No sé, tampoco pienso que les darán mucho tiempo, así que veremos qué hacen con ellas.
Hasta ahora la rivalidad es la clásica rivalidad de título intermedio de WWE. Los rivales miran a su futuro oponente pelear contra otros desde la mesa de comentaristas, se meten un poco, alguno corre, alguno pega alguna vez, y así se repite hasta que se enfrentan. Eso, ¿cuántas rivalidades de esas por año hay? No sé, 20, 40, no sé, todo el tiempo hay rivalidades que no tienen nada más que eso. Se molestan un poco, se persiguen, tiran un cara a cara, algún golpe, y después se enfrentan. No genera nada, ni por historia, ni por lo que puede ser el combate. Y ya tampoco sé qué puede venir después, ¿no? O sea, si gana Nikki, por ejemplo, no se me ocurre quién puede seguir con el título en WrestleMania, por ejemplo. No sé para dónde va la división de divas.
Sí, yo pienso que, bueno, Nikki debería retener aquí. Y para WrestleMania tal vez sea Nikki contra AJ Lee, la revancha. Ella volvería, o quién sabe, Charlotte, ahora que ha perdido el título, podría subir.
Sí.
Podría suceder, ¿no? Pero bueno, este combate por el momento no nos llama mucho la atención.
No, pienso, lamentablemente, ¿no? Tengo que, si soy objetivo, o si lo intento, sí, creo que Nikki tiene que retener también. Y acabar esta rivalidad con Paige, ya está.
Este siguiente combate no está anunciado oficialmente, pero todo parece indicar que va a suceder. Sería los Usos contra Cesaro y Tyson Kidd por el título de parejas.
Bueno, si llegaran a ganar Cesaro y Tyson Kidd, no sé, yo creo que habría que hacer alguna especie de promesa o algo. Después, con más tiempo, podríamos pensarla, si querés. Pero, viste, no sé, acá, por ejemplo, en el fútbol uruguayo, es muy común el tema de las promesas, de caminar hasta una virgen que hay, por ejemplo, viste. Hay cosas así. Bueno, hay que hacer alguna especie de promesa de si ganan Cesaro, si llegan a enfrentarse y ganan los títulos después de todo lo que pasaron en WWE, sobre todo Cesaro, ¿no? Que pasó de ganar hace un año el, ¿cómo se llamaba? El André the Giant Battle Royale Memorial aquel, y de ser un Hangman Guy a perder contra todo el mundo. Si llega a ganar los títulos de pareja, aunque sean los títulos de pareja, va a ser increíble y merecido porque es tremendo. Y Tyson Kidd, creo que desde que estuvo en NXT, generó mucho más interés del que tenía hasta entonces.
Sí, ha desarrollado su personaje bastante bien con esto de Natalia y ser el esposo y demás. Me parece que va bastante bien también con esto de los gatos. Creo que Tyson Kidd ha evolucionado mucho en el personaje, me llama mucho la atención. Y pues creo que habría que dejarle a los oyentes que piensen en qué deberíamos hacer Fede y yo.
Sí, ahí va, me gusta.
Cesaro y Tyson Kidd el título, ¿no? A ver qué se les ocurre.
Bien, me encanta la idea.
Lo siguiente es Rusev contra John Cena por el título de los Estados Unidos.
Y bueno, era algo que en algún momento se iba a tener que dar. Uh-huh. Y yo les escuchaba, creo, a ver si no me equivoco, hace un par de podcasts hablaron de eso. Ustedes, no me acuerdo con quién, yo tengo muy mala memoria, pero... O lo leí, pero sé que... Qué horrible, no sé para qué traigo colación algo que después no me acuerdo bien. Pero el tema de si gana Cena el título, del prestigio que le podría llegar a dar...
Ah, sí, sí, lo hablamos, no recuerdo en cuál.
Gracias. Eso es algo positivo, ¿no? Sí.
Ajá.
Pero también a la vez tiene esa cosa de Cena, le entierra talentos y toda esa aura que tiene, ¿no? Para la comunidad... Pero bueno, yo creo que en un momento, una vez que se rompió la racha, ¿no? The Streak, así, el Undertaker, no hay racha que importe, o sea, es Rusev, o sea, va a perder en un momento, ya no importa nada.
Yo pienso que este combate debería ser de WrestleMania, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Algo tiene que pasar en este combate aquí en Fastlane para que Rusev gane y Cena tenga su venganza en WrestleMania y gane el título de Estados Unidos, que estaría bastante bien.
Sí, creo que eso todos más o menos vemos venir lo mismo, ¿no?
Sí, sí, eso también he leído de varias gente que piensa que sucederá y que sería lo correcto, creo yo.
Sí, por más que Cena tiene millones de títulos, como dijimos, que tenga el de Estados Unidos, que Cena esté eso es lo bueno, que lo meten en el Midcard. Uh-huh. Que se acabe Cena por los títulos máximos, que haya un poco de cambio, ¿no? Lo que decimos.
Y además aporta un poco más de interés en otras áreas del show, ¿no? No solo claro. En el mismo lugar.
Hace que la cartelera, yo el otro día leía un artículo en Solo Wrestling, no me acuerdo de quién, ya no importa. Pero que hablaba de eso, del problema que tenía WWE de poner todo lo bueno en el main event o cerca del final, y después lo demás, bueno, tal era como que iba pasando. Entonces está bueno de que un título intermedio lo tenga John Cena, que sin duda le van a dar algo de tiempo, le van a dar promos, le van a dar rivalidades, le daría tremendo juego a este título secundario, que ahora con la falta de títulos, ¿no? Al estar unificados los dos mayores, hace falta historias que tengan, que despierten interés.
Sí. Luego tenemos la conversación agresiva, seguramente, entre Triple H y Sting, que pues será para lo lógico para construir el combate que tendrán en WrestleMania.
Y pocas veces una conversación en el wrestling genera tanto interés, ¿no?
Sí. Por la aparición de Sting, ahora estamos pendientes, sí, de que finalmente aparezca y hable, ¿no?
Y hable, claro. Después de todo este tiempo, ¿cuándo fue Survivor Series? Que apareció en noviembre.
Sí, ajá.
Sí, ¿no? Cuando hace que gane Ziggler.
Sí, sí.
Bueno, desde noviembre, son 4 meses ya casi, sin una palabra casi, sin nada, esas apariciones esporádicas.
Envió a sus amigos la última vez en Raw.
Sí. Ahora te pregunto yo, ¿qué opinas del segmento de ese en Raw?
Hay partes que me gustaron. Por ejemplo, me gustó la parte en la que pasaban el video en la pantalla y se veía a Triple H hablando y aparecía la pintura de Sting, ¿no? En su
sí,
voz. Eso me parece que quedó, sí, muy bien. También el mensaje final de que acepto y demás. Pero lo del falso Sting era, qué sé yo. Es que al final pienso que ellos mismos pensaron, o la intención era que no era hacernos creer que era Sting, sino simplemente tener un tipo disfrazado ahí que atemorice a Triple H, ¿no? Eso pienso, claro, que debe ser la intención, porque si la intención era hacernos creer que ese realmente era Sting, pues era imposible que funcionara, ¿no?
Sí, sin duda. Mira, no había pensado esa posibilidad, y me deja más tranquilo. Quiero creer que fue eso, y que no trataron de hacernos creer que ese era Sting, porque no había forma. Pero sí, a mí me pareció un gran segmento también. Creo que todos los segmentos que tienen que ver con Sting generan mucha reacción, tremenda. Porque bueno, te hace una leyenda, ¿no?
Sí, hablando de esto, de la conversación que van a tener, yo quisiera que cuiden un poco a Sting, o sea, que no sea una conversación normal, ¿no? Como que salga con una promo igual que todo el mundo, sino que conserven un poco este aura misteriosa que tiene, así como las promos del Undertaker, ¿no? Que dice un par de cosas, o tal vez no dice mucho, sino que simplemente hace algún gesto. Que no se pierda este aura de lo que hace especial a Sting, ¿no?
No, y sobre todo después del segmento este que con las luces apagadas, el cuervo sonando, sí, el video, como vos dijiste. Después de todo eso no se puede sentar a hablar nomás en una promo cualquiera.
Uh-huh. Y por último tenemos el main event, por la oportunidad de ser retador en WrestleMania al título mundial, Roman Reigns contra Daniel Bryan.
Uf, qué tema es. Qué tema tiene. Un montón de aristas, ¿no? Para analizar.
Sí.
Pila de cosas.
Yo me he dejado la vida la semana pasada en el podcast hablando de las posibilidades entre Roman Reigns y Daniel Bryan.
No escuché el de la semana pasada todavía. Vengo atrasado.
Era una situación como que sabemos que Roman Reigns es el tipo al que quieren darle el push, ¿no? Entonces, con esto, esta idea de Daniel Bryan como su oponente debería ser para que Daniel Bryan le saque el combate de su vida y esto lo haga, pues, lo ponga como alguien más importante a ojos de los fanáticos, que le tengan un poco más de respeto por sacar un combatazo con Daniel Bryan y que Daniel Bryan al final le dé su apoyo, ¿no? Le dé la mano, le levante el brazo y diga que sí, es el main eventer para WrestleMania. Esa es una posibilidad. Pero la otra es que lo abucheen, cuando le gane a Daniel Bryan, lo abucheen, pero igual de una forma similar a lo que sucedió en Filadelfia, en Royal Rumble.
Sí.
Y que eso los obligue a convertirlo en heel. Y que el babyface en WrestleMania sería Brock Lesnar. Y que tal vez Paul Heyman podría hacer el turn, podría traicionar a Lesnar para aliarse con Roman Reigns. Son cosas que podrían pasar, pero creo que hasta que no sepamos el resultado de este fast lane entre Roman Reigns y Daniel Bryan, hay demasiadas especulaciones y demasiadas posibilidades.
Que lograron algo que yo no me esperaba, que era después de Royal Rumble, generar algo de intriga en el camino de WrestleMania con respecto a Reigns, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, bueno, ya está, ganó Roman Reigns, ¿qué van a hacer ahora que sea interesante?
De la triple threat, ¿no?
Sí, también.
No me gusta esa idea, porque, bueno, la hemos visto el año pasado también, sí. De la misma manera que Daniel Bryan se insertó en el main event. Hemos visto una triple threat por el título en el pasado Royal Rumble, que fue genial y que no necesitamos otra tan cerca. Así que yo quisiera que sea un combate individual. Brock Lesnar defendiendo contra alguien, esperemos sea cualquiera de estos dos. Pero finalmente, quién sabe, a lo mejor la respuesta simple es la respuesta acertada, ¿no? Roman Reigns gana y se va a WrestleMania.
Claro. Igual, hijo, viste, vos decías la oportunidad o la posibilidad de que Daniel Bryan le sacara el combate de su vida a Roman Reigns. Pero yo creo que es bastante más grande la posibilidad de que se note su falencia, ¿no? O sea, de que le pueda seguir, mantener el ritmo con Bryan, de que se pueda lucir, no sé, es... Porque tampoco, no sé, obviamente son estilos distintos, ¿no? Es más powerhouse lo de Roman Reigns. Pero tampoco me lo imagino destruyendo a Bryan, ¿entendés? Como, por ejemplo, como Kevin Owens, que hablábamos hace un rato.
Claro.
Oiga, ¿cómo está? Daniel Bryan tiene mucha más técnica, salta, hace llaves, demás. Roman Reigns es un tipo grande, fuerte y lo destroza, pero tampoco me imagino algo así. Entonces, la forma de que lo puedan hacer lucirse, no sé, es bastante difícil, pero
sí, no,
seguramente...
No sé si viste el último SmackDown.
No, todavía no.
Te lo digo porque no es por hablar mal de Roman Reigns, pero el main event es un combate en el que Daniel Bryan y Roman Reigns empiezan como equipo y luchan contra varios otros equipos que van llegando, ¿no? Venciendo uno tras otro. Y pues el combate dura como 45 minutos en total, desde que ellos empiezan, ¿ya? Y se ve a Daniel Bryan trabajando duramente, pues vendiendo, haciendo los golpes, haciendo los comebacks, haciendo lo demás, y Roman Reigns entra solo para hacer un par de cosas, ¿no? Y eso no lo digo para hablar mal, la gente piensa que yo odio a Roman Reigns, lo digo porque pues es que se nota esas cosas y que el público puede resentirse un poco si nota esto de
claro.
Pues se la lleva fácil, ¿no?
Es que sí... Está muy muy polarizado el asunto Daniel Bryan, Roman Reigns. Se generó como eso, ¿no? Si uno se queja de Roman Reigns es un hater. Si uno quiere que gane Daniel Bryan es un fanboy. Y hay como toda esa cuestión ahora, ¿viste? Vos también sos de leer los foros y los comentarios. ¿Viste que está como eso presente? Y en este combate yo creo que todo, o sea, se van a ver las cosas, ¿no? Ya está, ¿no? Se acaban las especulaciones y demás, se va a demostrar. Y bueno, el resultado después lo veremos en marzo, ¿no? ¿Es WrestleMania?
Sí, sí, sí.
Ahí va, lo veremos en marzo los resultados cuando veamos el main event, sea quien sea, pero por ahora me lo imagino algo difícil que salga bien parado Roman Reigns. Me parece una jugada arriesgada que, en el caso de que salga bien, no sé cómo, no, o sea, no sé cuál es el hipotético buen escenario, pero en el caso de que suceda, saldría muy bien. Y en el resto de los casos, bueno, está, no. porque como dijimos, Daniel Bryan, dijiste, como, bueno, yo no vi este combate que dijiste, pero como trabaja en el ring, todo, es mucho más... Se va a enfrentar con Roman Reigns haciendo sus pocos movimientos y demás, ¿no?
Sí. Bueno, hemos cerrado todos los temas hoy que teníamos en la agenda, hemos hablado largo y tendido sobre todos ellos, empezando con TakeOver, pasando por el Hall of Fame, esto de Fastlane, y queda agradecerle a Fede otra vez por estar aquí en el podcast. Fede, nos estaremos hablando seguramente para cuando llegue otro especial de NXT o quién sabe antes.
Bueno, un placer como siempre. Hoy creo que hablamos muy largo y tendido. Yo por lo menos tenía muchas ganas de volver al podcast. Así que siempre, siempre es un gusto. Aunque esté atrasado, lo suelo escuchar. Y bueno, nada, es un placer como siempre. Sobre todo hablar de un evento como NXT. Y tirar un poco de actualidad. Y bueno, y decir que queden grabados nuestros pensamientos y ver después si le invocamos, como un par de veces tuve unos grandes aciertos, algunas otras veces no, y queda lo de la promesa, ¿no? Pendiente.
Exacto. Y bueno, gente, si quieren hablar con Fede, dejarle algún mensaje cuando vean un show de wrestling, pongan el hashtag nada tiene sentido y Fede lo verá. Bueno,
Totalmente.
Fede, nos vemos,
Un gusto,
cuídate.
como siempre.
Chao, chao.
Chau.
Divertida conversación con Fede Frongel hablando de NXT TakeOver Rival y otros temas de actualidad. Saben que pueden seguir a Fede en @ffrongel en Twitter, pueden seguir este podcast en @ardlpodcast, pueden seguirme a mí en @urale54, estamos en Facebook, facebook.com/arrasdelonapodcast, estamos en YouTube, el canal Arras de Lona Podcast también, pueden enviarnos cualquier cosa a arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y bueno, esto es todo por hoy. Hemos tenido una buena edición del programa. Vamos a volver la próxima semana para hablar de el último o los últimos shows de New Japan Pro Wrestling, de New Beginning. Son dos shows, vamos a revisarlos el próximo fin de semana, a dos días de que se, o bueno, a un par de días, a unas horas de que se realice Fastlane. Y estaremos con Fastlane después, un día siguiente, para analizarlo también. Así que pendientes de estas dos ediciones próximas del podcast. Y por el momento esto ha sido todo. Gracias por estar una vez más. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.